En Ford Vedad Mediterráneo llévate un Ford Focus o un Ford Puma desde 199 euros al mes y un Ford Kuga desde 275 euros al mes. Aprovechate de estos precios y con vehículos en stock de entrega inmediata. Ven a Ford Vedad Mediterráneo en pista de silla en Catarroja, Torrent, Almusafes junto a Factoría, Sagunto o Castelló.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad, que da el banderazo de salida en este mismo instante. Enseguida hablamos de Europa, vamos a comentar cosas referentes a lo que se está diciendo a través de las redes sociales, también a través de los medios de comunicación, sobre una polémica, una propuesta de la Comisión Europea. Dicen que la Unión Europea va a prohibir que se reparen los coches más viejos. ¿Qué se sabe sobre ello? Enseguida lo vamos a averiguar. Por cierto, el nuevo MG3 Hybrid va a llegar a España en primavera. La compañía MG va a presentar el MG3 Hybrid en el Salón de Ginebra el próximo 26 de febrero y llegará a España en primavera de este año. Será el primer automóvil con tecnología híbrida autorrecargable, asequible en el mercado nacional. ¿Cuánto va a costar? Pues todavía no lo sabemos. Quique Martí, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué
muy
tal?
Bien.
Quique, ha venido de moto hoy, ¿eh?
Hombre, para variar.
¿Y qué? ¿Qué moto has traído hoy? Nuestro hombre de la motocicleta, ¿eh? Tenemos... Se llama Quique Martí.
¿Qué sí. tal? Pura prueba de prensa, Vicente, con la Royal Enfield Shotgun 650, recién presentadita.
¿En qué idioma has hablado? A ver.
Es una mezcla.
Vale, vale. Royal Enfield, atención, porque ya de por sí... La marca no es muy conocida. Y después, Shotgun.
Sí.
Shotgun, sí. 650.
650, eso estamos todos de acuerdo.
Bueno, estamos todo el mundo interesadísimo, estamos todo el mundo loco por saber cómo es esta Royal Enfield. David de Diego también está loco por saberlo. ¿Qué tal, David? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Vicente. ¿Cómo dejas entrar a Quique Martí armado?
Con la shotgun, nada menos. La ha dejado aparcado ahí abajo y ya está rodeada de gente, la Royal Enfield. Pues hablaremos de esta motocicleta con Quique Martí y, por supuesto, también tendremos el apartado de las motocicletas, pero desde el punto de vista más de calle, porque tendremos a la compañera María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial y haremos referencia a un congreso, el primer Congreso Internacional de Seguridad Vial e Infraestructuras que se va a llevar a cabo próximamente, además que dirige la propia María José Alonso. Bueno, pues con esto, ¿te parece, David, que iniciemos y ya presentemos a nuestra invitada? ¿Lo hacemos?
Por supuesto,
vamos allá. Banderazo de salida 92.0 y dispositivos móviles, todo en marcha. Dejamos caer con todo el cariño del mundo en cope.es/Valencia este programa para que lo pueda escuchar en cualquier momento de la jornada. ¿De qué te ríes, Quique Martí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido?
Me encanta, o sea, me encanta.
¿Que dejemos caer el programa o qué?
Me encanta.
Ah, vale. ¿Cómo lo dirías tú? ¿Cómo lo dirías? Ah, no. Vamos, tú que eres
millennial. No.
¿Tú que eres millennial?
Antes de decir... Pues,
los millennials, ¿no?
Colgábamos.
Colgar.
Colgábamos, es que colgar, publicamos.
Colgar no queda muy bien, ¿no? ¿Sí? Bueno, colgamos, publicamos, dejamos caer con todo el cariño este espacio. David y Diego, ¿qué pasa estos días con esos 420 millones de euros otorgados por el Banco Europeo de Inversiones a Volvo Cars? ¿Y esto está malo o bueno? ¿Qué pasa? Cuéntanos, David, y enseguida presentamos a nuestra invitada.
Todo depende de dónde se vaya a emplear ese dinero, en qué se va a emplear, la trazabilidad que va a tener, si se puede controlar realmente dónde va y dónde se emplea.
Sí.
Porque a mí me gustaría destacar que Volvo, que nos suena a todos a europeo, por supuesto, tecnología con un desarrollo europeo de muchísimos años, ya no es propiedad de una empresa europea. Es una empresa china. Vamos a ver qué nos cuentan.
Vamos a ver qué nos cuentan, porque tenemos con nosotros a Susana Solís, eurodiputada. Susana, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un placer estar con vosotros.
¿Qué tal? ¿Nos escuchas bien, verdad? Estás en,
Yo muy bien.
Perfecto.
¿Y vosotros a mí también?
Perfectamente, además, porque tú ahora en estos momentos no estás aquí en España, ¿o sí?
No, estoy en Estrasburgo porque tenemos pleno justo esta semana.
Ah, vale.
Así que acabo de votar y ahora tenía aquí unos minutos para estar con vosotros.
Gracias, muchísimas gracias, Susana. Encantados además de poder charlar contigo. Bueno, ¿qué pasa con esto de Volvo Cars? Que se le ha otorgado esos 420 millones de euros por parte del Banco Europeo de Inversiones a esta empresa Volvo Cars, que creo que tiene alguna relación, es propiedad de Geely, creo, ¿no? De un holding automotriz chino. ¿Qué ha pasado ahí? Susana, cuéntanos.
Bueno, yo creo que Diego lo ha explicado muy bien, aunque Volvo a todos nos parezca una multinacional sueca, pues esto fue así hasta el año 2010, donde fue adquirido por ese holding chino Geely, que no hace, pues también es conocido por hacer otro tipo de coches de marcas, ¿no?
Sí.
Y efectivamente lo que ha pasado es que nos ha sorprendido, ¿no? A mí me ha sorprendido el anuncio del préstamo del BEI de estos 420 millones, no tanto porque no sea legal, porque lo es, sino un poco por la falta de coherencia que tenemos en la Unión Europea en un momento en que queremos recuperar nuestra autonomía estratégica y en un momento donde recuerdo que está abierto una investigación antidumping precisamente a las prácticas desleales de la fabricación de coches eléctricos chinos.
Sí.
Entonces, como muy bien decía David, bueno, pues nos preocupa, pues porque depende, ¿no? Depende cómo se utilice, porque este préstamo en concreto se otorga para desarrollo de plataformas para el vehículo eléctrico y el desarrollo de una tecnología que supongo que conocéis, megacasting, es la tecnología que permite hacer la estructura del coche eléctrico en solo dos partes con unas enormes piezas de fundición.
Sí.
Y eso lo que va a permitir es abaratar mucho el coste de la producción. Entonces, si esta tecnología que se otorga a una empresa china luego al final acaba en la matriz china de Geely para fabricar coches eléctricos con una ventaja competitiva respecto a Europa, eso es lo que nos preocupa y por eso es lo que sí lo hemos preguntado a la Comisión.
Bueno, ¿y la Comisión ha habido alguna respuesta o todavía?
No, justamente le he preguntado a la Comisión exactamente qué salvaguardas va a poner para asegurar que esa tecnología que está desarrollada con un préstamo, ¿no? Un préstamo europeo, pues que no sea explotada en China por otras marcas de la matriz de Geely, ¿no? Yo creo que nos tiene que explicar en caso, por ejemplo, de que esa investigación sobre antidumping, sobre subsidios chinos, que nos preocupa porque creemos que China, no solo creemos, sino que ya hay una investigación abierta de oficio, China está subsidiando de una forma desleal y irregular a los vehículos eléctricos, pues no estaría bien, por una parte, que haya esa financiación por parte del gobierno chino y luego también por parte de Europa, ¿no? Entonces yo creo que tendríamos que explicarnos en qué condiciones se ha prestado esos 420 millones que son muy necesarios para la industria europea, que como sabes pues está pasando un momento muy difícil de transformación y donde necesita todo el apoyo. Y de hecho, pues ahora el gran debate que tenemos encima de la mesa es la competitividad de la industria europea del automóvil, ¿no? Que nos gusta competir, yo siempre digo, a Europa le gusta competir, pero competir en igualdad de oportunidades y sin competencia desleal.
De Diego.
Sí, aquí hay un tema claro. Es muy distinto que ese dinero se emplee en un desarrollo que se vaya a hacer en un centro de investigación en China, que ese dinero se pueda emplear, por ejemplo, para la construcción de una fábrica en territorio europeo, que sabemos que al fin y al cabo sí que pertenece a una empresa china, pero es para puestos de trabajo aquí. Aquí la trazabilidad de un país democrático, Susana, es fácil de comprobar. A mí siempre me gusta recordar que China no es un país democrático y todo lo que nos ha llegado allí en los últimos años eran o mentiras o medio verdades. Por lo tanto, esos controles en China, ¿tú crees que pueden ser reales?
Es que eso es lo preocupante, pero como tú decías, bueno, si es una fabricación en suelo europeo, ¿no? Como es una fábrica sueca, pues bien, es legal. De hecho, el préstamo es legal, eso hay que decirlo ante todo.
Sí.
Lo que preocupa es que ese préstamo es para el desarrollo de una tecnología, como sabéis, es una tecnología muy codiciada, la tiene Tesla y ahora, bueno, pues Europa está empezando. También China, y claro, nos preocupa que esa tecnología que estamos financiando al final acabe pues, allí y no aquí, ¿no? Entonces, como tú decías, China no es un país democrático y no podemos asegurarnos queremos asegurarnos que esa tecnología acaba redundando en Europa, ¿no? que necesitamos, es vital, ¿eh? Estamos hablando de una tecnología que puede reducir los costes de producción en un 40%, que puede aumentar la eficiencia y que al final puede conseguir lo que estamos deseando en Europa, ¿no? Es que los coches eléctricos sean asequibles, los coches europeos fabricados aquí sean asequibles también.
Bueno, a mí me gustaría hacer hincapié porque igual que todo el mundo conoce Tesla, como que bien nombrabas, que son los creadores de esto de la GigaPress y todo este sistema de construir los coches,
¿no?
Exacto, la superprensa esta que han inventado y que por lo visto es la tendencia correcta para el vehículo eléctrico, todo el mundo, si piensa en Tesla, reconoce a Elon Musk, pues en el grupo Geely, que es Volvo, hay un señor que es Li Shufu, que es hijo de unos agricultores chinos, que es el modelo ese del self-made man americano, el hombre hecho a sí mismo, trabajando con el esfuerzo, pero también con el esfuerzo del Partido Comunista, porque tiene una muy buena relación con Xi Jinping, de cuando este era secretario general del Partido Comunista en la provincia de Zhejiang, entre 2002 y 2007, que es la provincia donde también el señor Li Shufu pertenecía al Partido Comunista. Aquí la duda que se genera es, todas estas relaciones internas dentro de China, dentro del gobierno chino, para mí crean, sobre todo, más dudas al respecto.
Sí, de hecho las dudas están ahí, por eso se ha comenzado la investigación. Pero además hay algo que también me preocupa mucho cuando hablamos con China, y es que la ventaja competitiva para ellos es también el control de las materiales, ¿no? Y recientemente sí. También ha prohibido, que eso ya me parece el colmo, bueno, sabíais que habían prohibido las exportaciones de galio y germanio, pero ahora también ha prohibido la exportación de cualquier tecnología necesaria para procesar tierras raras, es decir, lo que necesitamos para fabricar motores eléctricos, con lo cual tienen el control absoluto del procesamiento de estos materiales y encima se permiten prohibir la exportación de la tecnología. Ojo, porque nos jugamos mucho en Europa, porque Europa ahora necesitamos ser competitivos, ¿no? Y tenemos que, bueno, pues hacer esas preguntas, yo creo que es necesario, y hacernos esas preguntas.
Claro, Susana, es que huíamos de una situación en la cual Europa, la Unión Europea, huía de depender o huye de depender del petróleo, que no, realmente no somos extractores, los británicos ya se han ido y los noruegos ni están ni se les espera. Entonces pasamos de depender de alguien que hacía algo fuera, que era el petróleo, a depender a otros que tienen la piedra filosofal de las baterías y de los motores eléctricos.
Así es. Todas las materias primas, o sea, no solo la extracción que se han hecho con ella, sino también pues el procesamiento, ¿no? Que es lo clave. Entonces, estamos hablando de grafito, de nitrio, de litio, de níquel, de cobalto, y por tanto es algo que preocupa, y de ahí la ley que se ha hecho aquí a nivel europeo sobre materias primas críticas y cómo vamos a reducir nuestra dependencia de China. Eso es fundamental, ¿no? Fundamental. Baterías y materias primas. De momento tienen las dos tecnologías o tienen las dos grandes, digamos, necesidades. Y eso, bueno, pues...
O sea, que tiene un cierto control en estos momentos.
Un control total. Creo que un cierto control total.
No, ni cierto. Es el control absoluto. Susana, un aspecto que también nos interesa mucho conocer es una polémica que ha surgido estos días sobre una propuesta de la Comisión Europea, que está en las redes sociales que arden, y también algunos medios de comunicación han hecho esa reflexión sobre si la Unión Europea va a prohibir que se reparen los coches más viejos. ¿Qué se sabe sobre este asunto dentro?
Bueno, yo creo que se puede desmentir, y de hecho creo que la Comisión Europea lo ha desmentido. Uh-huh. Esto surge porque es cierto que la Comisión ha hecho una propuesta, un reglamento de fin de vida de los vehículos, en ese paquete de 55 donde... Bueno, pues hemos negociado muchísimos reglamentos, ¿no? Euro 7 estaba ahí, el fin de los vehículos de combustión. Uh-huh. También había un reglamento sobre fin de vida de los vehículos. Con una propuesta que yo creo que lo que ha dado lugar a la confusión es que se hablaba una definición sobre lo que era un vehículo residual, que significaba que cuando tenía que enviarse al desguace. Sí. Lo primero que hay que explicar aquí es que esto es la propuesta de la Comisión, o sea, donde hay que ver muy bien cómo se hace esa definición, que al final yo creo que la intención de la Comisión es que aplique solo a muy pocos vehículos, pero luego lo importante es que esto no se ha tramitado siquiera. Es decir, esto pasa como cuando Euro 7, ¿no? La Comisión viene con una propuesta que tiene que llegar al Parlamento, se tiene que negociar en el Parlamento y luego también en el Consejo. Y en este caso, justo este reglamento no va a dar tiempo a que se haga en esta legislatura que finaliza en abril, prácticamente, ¿no? El último pleno. Con lo tanto, se va a quedar en stand-by, no se ha abierto siquiera, con lo cual puedo desmentirlo porque luego tiene que pasar todo el proceso legislativo. Y si hay algo que, bueno, pues que no está claro, que no, esa definición de vehículo residual, que habría que ver muy bien en qué condiciones, porque precisamente lo que tenemos es que facilitar la reparación de los coches, pues eso se corregirá por parte del Parlamento seguro y por parte del Consejo. Bueno, o sea, que de momento es una propuesta que encima se ha quedado en stand-by y que yo creo que hasta que venga el próximo la próxima Comisión Europea, el próximo Parlamento a partir de septiembre, se podría empezar.
¿Cuántas propuestas se quedan en stand-by? ¿Cuántas?
Bueno, pues...
Susana, ¿tantas?
Se han hecho muchas. Yo creo que en el sector del automóvil se han hecho casi todas. Sí. Esta es una de las que se quedan y una de las que todavía falta por aprobar es la reducción de emisiones de CO2 en camiones, que sí. tendremos para otro programa para hablar de esto.
Pues ya estás convocada para otro programa, si te parece. ¿Te parece la próxima semana hablamos de camiones?
Encantada. Cuando queráis.
Perfecto. Susana Solís, gracias por estar con nosotros. Encantado.
Un placer. Buenas tardes.
Que vaya muy bien. Feliz 24, por cierto. Susana Solís, eurodiputada, con nosotros aquí en Luz de Cruce. Todo un lujo tener aquí a Susana, que nos va contando la realidad, la verdad de lo que está pasando, ¿eh? Menos mal, ¿eh? Porque si no, si siguiésemos las redes sociales, imagínate, menuda locura, ¿eh? Diego.
Vicente, yo agradecerles el trabajo que están haciendo desde la Unión Europea, desde el Parlamento, porque estas cosas muchas veces pasan desapercibidas, no se ven, y fíjate, yo creo que lo ideal es que todo eso quedase bien definido, dónde va, para qué se utiliza, oye, y si queda en Europa, aunque sea una, en este caso Volvo, tenga un capital mayoritariamente chino, creo que ronda el 78% del accionariado, pero bueno, al final es una fábrica como la de Sagunto, que va a recibir ayudas, etcétera. Bueno. Pero claro, en el momento que se diluye en la maquinaria china, si va para allí ese dinero, ¿qué va a pasar?
Bueno, los primeros trabajadores, por cierto, de Sagunto ya se han incorporado. Enseguida vamos con su moto, con el nombre de la moto. No se llama Pablo, se llama Quique. Quique Martí, nuestro hombre de la motocicleta, y también María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial.
Juan Giner es Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31, Valencia.
En V Ferrer Yamaha tenemos lo que estás buscando. Motos nuevas con entrega inmediata, equipación de la más alta calidad. Disponemos de motos de prueba para que sientas la esencia Yamaha. Ven a probarlas a V Ferrer Yamaha, en Valencia, Alcira, Gandía y Benidorm.
Automóviles Nemesio evoluciona. Ven a ver la nueva y sorprendente marca de vehículos Evo. Utilitarios, compactos, crossovers, pickups. Todos ellos con la mejor relación calidad-precio del mercado, totalmente equipados y con 3 años de garantía. Evo, ahorro y calidad para una compra inteligente. Solo en Automóviles Nemesio. Nemetízate.
Dicen que todos nos merecemos una oportunidad. Y esta va a volar. Llegan los HRV Days en la red de concesionarios Honda. Del 15 al 28 de enero, aprovecha unas condiciones excepcionales con entrega inmediata en la gama HRV Full Hybrid. Unidades limitadas, no las dejes escapar.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausias Mark 186.
Se me ha subido Quique Martí a la mesa. Bájate.
Me bajo.
Deja de bailar, porque lo tuyo no es bailar, hombre. Lo tuyo es... te pongo el rap de Light este, enseguida te pones...
La macho, emoción, Vicente, entiéndelo.
Bueno, y David supongo que también, ahí en su estudio central. Tú también bailando, ¿no? Rap de Light. ¿Es de Diego? Pues espera, es que es verdad que de Diego lo tenemos por la otra línea. Ahora de Diego, ¿qué tal? Buenas, perdona, ya te había... ¿Hola, Diego? Pues tampoco, oye, no pasa nada, venga.
¿Sabes lo que le pasa a Vicente? Está encima de la mesa bailando, sí. Aún no se ha enterado.
Yo creo que no, por eso mismo. Bueno, vamos, Quique, con Enfield Shotgun. Cuéntanos.
Suena bien, ¿eh? Escopeta,
suena bien. Cuidado. Suena bien. Por lo menos así, en plan cuña.
Otra marca expatriada, ¿no? Royal Enfield, suena súper inglesa, pero bueno, es 100% producción india, ¿vale? Sí. Porque esto lo he preguntado alguna vez, pero Vicente, hoy que nos atañe es la nueva presentación de este nuevo modelo, ¿vale? El Shotgun, el escopeta, sí. Moto custom... para hacer kilómetros, pues la verdad, bien, nos lo propuso la marca que la pudiéramos probar y la verdad es que, oye, muy contento con la moto, así a rasgos generales. Sí. Te voy a decir que es una moto que, aunque es un poquito pesada, como buena custom, es una moto para hacer carretera, es tan amigable y tan fácil de llevar, al final Royal Enfield ha encontrado una fórmula, tiene dos motorizaciones, las 350 y las 650, dependiendo del planteamiento de la moto, le monta un motor u otro, lo cual abarata mucho la producción. Y el resto de accesorios, pues va un poco acorde a lo que cada usuario necesite. En este caso, una moto, quiero una moto para hacer pues unos kilometrillos el fin de semana, perderme de ruta sin prisa, pero sin pausa, llegar a almorzar y ser feliz. Muy bien, pues la Shotgun podría ser una de tus motos, la verdad. ¿Por qué? Porque el consumo es bastante bajo, es una moto muy amable, es ergonómicamente muy buena, no te voy a decir magnífica, pero la verdad es que muy buena y es totalmente personalizable. Un asiento, dos cúpulas, puños, todo. La verdad, muy buen resuelto. La parte ahora mismo de los controles, que es una cosa que o es muy futurista o es muy clásico, Royal Enfield siempre apuesta por una fórmula mixta y que a mí personalmente me gusta mucho con su contador analógico y su ordenador de a bordo digital.
Sí.
Y la verdad es que Vicente, claro, esto de siempre, siempre hay que sacar alguna pega, y en las pruebas ha ido bien, hasta, ha ido bien, insisto, pero hasta que entras un poquito en el lucro urbano y te das cuenta que esta moto no está hecha para girar en distancias cortas. Vale, entonces, no, sería un poquito la pega, que es lo que le pasa a la mayoría de las custom, son motos más pesadas, que obviamente ese peso luego en la autopista o en vía abierta se transforma, digamos, en estabilidad, lo cual es magnífico,
pero
no así en vía urbana, donde se hace un poco pesada. Como pro también te diré que es verdad que dentro de la ciudad no es una moto que se caliente mucho, lo cual es de agradecer, que no pasan todos los modelos. Te destacaría que la horquilla de la moto, la verdad es que es una Showa que está muy bien resuelta y te da un confort de marcha brutal, y la ergonomía como cual. Y si te tuviera que poner, aparte del comportamiento urbano, otra pequeña pega, en una moto custom que no salga de serie con una cúpula así abultada, pues a la hora de hacer kilómetros, digamos que la proyección aerodinámica del pecho hacia arriba lo acabas notando. Esto es por sacarle pegas, insisto, Vicente.
Yeah.
Y luego aquí tenemos a los archingenieros de Royal Enfield, que me encantan los nombres que le ponen a los colores. La puedes comprar en Stencil White.
Stencil White.
Sheet Metal Grey, Drill Green o Plasma Blue. Si con estos nombres no te dan ganas de comprártela, yo ya no sé lo que te tengo que decir.
Plasma Blue,
es que queda, vamos, fantasioso a tope.
Uh-huh. Vale,
y
vale.
Nos puede costar entre 7.382 o 7.587 a elegir el modelo.
Bueno, de Diego, ¿estás ahí o no?
A aquí ver. Estoy.
Ah, vale. El Plasma Blue ha sido, sí, el que ha solucionado el problema técnico.
La de la prueba era Deep Green. Ya se ha bajado de la mesa.
La prueba de la Blue, sí, sí.
Yo voy a hacer una pregunta que a Errant le va a volver loco, ¿eh?
Venga,
¿has probado, Kike, la navegación Turn by Turn Tripper de la Royal Enfield o no?
No.
Pues nada, porque así desarrollada en colaboración con Google. Ya sabemos que Kike, si está Google por el medio, no le gusta mucho,
sí,
y se puede vincular al teléfono a través de Bluetooth. Oye, la que has probado venía con asiento, era monoplaza, con
monoplaza.
Asiento únicamente.
Uy, cuánta pregunta.
Monoplaza.
Bueno.
Maravilloso.
Bueno, el Plasma Blue le encanta a María José Alonso. Alonso, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, María José, ¿qué pasa ahí? Hola.
Chicos.
Hola, ¿qué tal?
Hola,
¿cómo vamos?
Hola, David.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Todo bien o qué?
Bien, escuchando atentamente sobre esta custom bobber, más bien. La veo, pues es que estoy de acuerdo con Kike. Lo que pasa es que tiene su belleza, ¿no? Yo no me la compraría. Ya sabéis que es otro estilo, pero reconozco que es una moto con mucho estilo. Tiene estilazo, tiene ese chic. Y luego te llama la atención el estilo tan bobber, ¿no? Tan customizado, tan retro,
sí,
con lo que comentaba David, ¿no? El que puedas tu teléfono, digamos, incorporarlo digitalmente al cuadro de mando, pues para navegar. O sea, que llama la atención, ¿no? Cómo han podido aunar estas cositas. Pero está bien, la versión monoplaza mola más que la biplaza. Está bien.
Bueno, oye, Alonso, por cierto, hemos tenido algún accidente que otro estos días, sobre todo en Valencia capital. Algunos dirán, es que ahora ha llegado el nuevo ayuntamiento, ha dejado mover más a los coches y entonces, claro, viene el accidente.
Pues
va a ser que no. Es decir, esto ha ocurrido y ha ocurrido toda la vida y sigue ocurriendo, sí, desgraciadamente, en nuestra ciudad, esté quien esté gobernando en el ayuntamiento. Por tanto, ayer teníamos incluso un accidente muy grave en la avenida de Cid, a la altura del hospital, el provincial, el general, y bueno, no sé, se ha dado con dos heridos graves, y no sé si sabemos algo más, pero bueno, en cualquier caso, es verdad que la motocicleta está siendo un protagonista lamentable en las carreteras y en las ciudades. ¿Habrá alguna manera de solucionarlo? Porque la DGT quiere solucionarlo poniendo cursos y estas cosas. Pero no sé si tú tienes una solución rápida de un minuto. Así.
Solución rápida, cambiar el cerebro de todo el mundo.
¿El seguro?
Eso es seguro, vamos. Si cambias el cerebro para hacer
el cerebro. ¿Al cerebro? He tenido el seguro.
Sí, el cerebro. Ah. O sea, si podemos tener mentalidad japonesa, seguramente nos sería mucho mejor.
Pero vamos a ver, Alonso, en Japón ya sabes que las motocicletas que venden aquí en España no se permiten allí, en muchos casos.
Sí, pero no tiene nada que ver la motocicleta con el estilo de vida y la forma de pensar, ese respeto y esa educación que tienen.
Ya.
Eso es lo que a mí me gustaría importar de allí.
Pero
ese respeto, esa educación, esa paciencia, esa manera de ver la vida con, pues eso, con civismo, respeto, empatía, sí. Eso que nos falta aquí.
Pero a pesar de todo el respeto, allí no se permite una moto de 900, de 1000, no es viable.
Pero es que aunque la tuvieran, seguramente no reaccionarían igual que nosotros. Es que no se comportan igual que nosotros, o sea, es que no le puedes pedir peras al olmo, o sea, es que nos pueden poner las mejores carreteras, las mejores barreras de contención, tener los vehículos de última generación, todo lo que tú quieras, pero es que la mentalidad nuestra es la que es. Yeah. Es una mentalidad, pues una conducción, digamos yo, un poquito agresiva en según qué ciudades. Mira uno primero por uno mismo, luego ya los demás que se apañen como puedan.
Sí.
Y así es como funcionamos, o sea, es que es así. Y lo ves como lo comentábamos en off, en los semáforos, ¿no? Que está todo ahí con el pie en el acelerador o en el puño, esperando a que el muñequito verde se ponga en rojo o empiece a parpadear.
Exacto.
Porque parece que esta es la línea de salida del Ricardo Tormo.
Que podría ser este el caso. Es verdad que el vehículo también se fija mucho, el turismo, me refiero en el semáforo de los peatones, y se pone y se coloca en medio de la rotonda, a veces todavía con el semáforo en rojo. Pero la moto es mucho más veloz, es mucho más rápida y se coloca, y aparte la posibilidad de un choque y que causar heridas graves al motero es muchísimo más grande, ¿no? Y entonces no comprendo muy bien por qué fijarse en el semáforo peatonal en lugar de su propio semáforo. Cuando se pone en verde, tiramos para adelante y ya está.
Ya,
sin embargo, vemos ese comportamiento.
Falta de paciencia. O sea, es que aquí no hay paciencia. Aquí hay un acelerado. Estamos acelerados. Vivimos en un mundo de aceleración.
Ajá.
Y eso se ve en todos los ámbitos de la vida y en la conducción más que nunca.
Sí.
O sea, porque es que lo ves. De hecho, yo tengo familia que cuando viene aquí a Valencia, por ponerte un ejemplo, porque en Salamanca, por ejemplo, que yo estaba hasta Navidades, allí la conducción es mucho más tranquila, es más pausada, o sea, se lo toman de otra manera. Pero aquí en Valencia, por ejemplo, vamos súper acelerados. En Madrid también ocurre, ¿eh?
Sí.
O sea, hay ciertas ciudades que es que, como que, pues oye, los minutos son tan importantes que hay que sacarlos de donde sea, y eso influye muchísimo en esa conducción tan
agresiva. Pues aprovecha un minuto para hablar de, que vamos a hablar más a menudo, del Congreso Internacional Primero de Seguridad Vial e Infraestructuras que estás llevando a cabo. Cuéntanos.
Bueno, pues nada, esto comencé el año pasado, para ver de qué manera se podía hacer un enfoque real en lo que es la seguridad vial de la infraestructura, todo lo que engloba la infraestructura, y después de muchas fechas, al final, pues será en abril, porque la primera fecha que era en febrero coincide con una actividad que se hará aquí en Valencia, adelantando, en la Universidad Politécnica.
Perfecto.
25 de febrero habrá un evento, yo ahí os lo dejo, vale, primicia.
Muy bien.
Y entonces, pues nada, voy a intentar recoger al mayor número de profesionales en el entorno de las vías interurbanas, tanto vías normales convencionales como vías de alta capacidad, para que nos expliquen temas de, sobre todo, innovación y resiliencia en estas vías, o sea, y por ejemplo, inteligencia artificial también. ¿Cómo influyen los avances tecnológicos en la mejor manera de conservar o preservar o incluso proyectar nuevas vías?
Perfecto, pues seguiremos hablando de esto y de muchas más cosas, ¿te parece?
De los ponentes y demás, efectivamente.
Gracias, Alonso. Hasta luego.
Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego.
María José Alonso, de la Plataforma Materia para la Seguridad Vial. De Diego, tenemos ya los primeros currantes, los primeros trabajadores del Power Co., que traslada ya los primeros trabajadores a la gigafactoría de Sagunto. Por algo se empieza.
Exacto, Sagunto, gigafactoría, ya están ahí. Bueno, hay que empezar. Para montar una gigafactoría hay que tener mucha gente muy especializada y no es llegar y darle al on y que empiecen a fabricar. Es un proceso lento y es lógico. Esto va a llevar tiempo. Ya nos decían que hasta 2025 no veremos las primeras celdas saliendo de esa gigafactoría.
Que no sé cuántos hay, cuántos van a haber, más o menos ya en principio, pero esto ya es el punto de partida. Y también el nuevo MG3 Hybrid, que llegará a España en primavera, con tecnología híbrida autorrecargable. De esto tenemos que hablar con alguien próximamente.
Sí, tenemos que hablar porque me interesa muchísimo, porque es un coche que va a llamar mucho la atención del público. Oye, Vicente, yo no quería despedirme de Quique Martí sin preguntarle.
Que me queda un tema de Diego. Sí,
Royal Enfield. La Royal Enfield. ¿De qué color es, Quique? La que estás probando.
La nuestra Deal Green.
Vale. ¿Te ha quedado claro, no? ¿Te ha quedado claro? Pues nada. Nos hemos quedado todo igual. El verde.
Verde, verde, verde.
El verde.
Hombre, ¿y no te sentías como Steve McQueen en la gran evasión? Porque viendo las imágenes, ese color verde rollo militar, para mí es Steve McQueen total.
Me faltó el salto.
Bueno, ha sido detenido, agentes de la Policía Nacional han detenido no a David de Diego, sino hoy martes al joven de 20 años por el incendio de contenedores en el barrio de Orriols, en Valencia, que también ha perjudicado a gran parte de coches. Por eso, importante. Ocurría el lunes por la noche, provocó daños en varios vehículos e incluso en una casa. De Diego, gracias.
Abrazo a los dos.
Seguimos al aula mañana. Gracias. Hasta luego. Adiós. El hombre de las 3Ds. Bueno, Quique Martí, ¿el jueves charlamos un rato más o qué?
Sí, sí. Jueves volveremos. Es una amenaza, volveré.
Ya. Madre mía, se ha acobardado.